la situación de caos que tiene. Evidentemente la policía está presente también en aquel momento y evidentemente en ese momento pues lo que de lo que se trata es de prestar un mejor servicio ante una situación de colapso.
O sea, que lo autoriza,
a la autopista, tenemos el atasco.
Lo autoriza, perdón, alcaldesa, para entender un poco cómo es el proceso, ¿no? Lo autoriza sí. la presidenta de la Asociación de Taxistas de Granadilla.
Se autogestiona desde la propia asociación con las cooperativas de taxi del sur, exactamente.
Y ahí ella llama y dice, estamos aquí colapsados, nos damos abasto.
¿O no llama?
Nos damos avío.
No, pero bueno, que será a su a discreción, es decir, llamará o no llamará, ella tendrá que valorar si debe llamar o no, o si tiene que llamar o no.
Pero no hay un protocolo, bueno, quiero decir, por ejemplo, a partir de tantos vuelos que lleguen a...
Bueno, hay quien defiende que este protocolo está autorizado y está incluso reglamentado en base al artículo 85 de la Ley de Transporte. Es decir, hay varias interpretaciones en relación a esta materia, porque lo cierto es verdad que el aeropuerto no está declarado como área sensible en este momento, no está en vigor esa cláusula del reglamento que se aprobó en su momento en el Cabildo. Pero como les decía, y quiero insistir, o sea, al mar, si lo que queremos es solucionar las colas puntuales que se producen de turistas en el aeropuerto, es inviable que echemos la responsabilidad al sector público del taxi. El sector público del taxi se moviliza al completo en Granadilla y en San Miguel para recoger a los pasajeros. En el caso de Arona y de ADG, de hecho, en ocasiones se autoriza, como les decía, para salir de estas situaciones de colapso. ¿Dónde tenemos el problema? El problema lo tenemos en la autopista. Y no podemos permitirnos el lujo de culpabilizar a un sector que se pega horas y horas en la carretera y que sufre mucho más que nosotros, ciudadanos normales, que no estamos tanto en carretera, el problema de infraestructuras viarias graves sí. que tenemos en
pero,
el sector.
Pero aparte, alcaldesa, perdón, de ser sensible con los taxistas, etcétera. Sí. Vamos a ver, la obligación de cualquier responsable público es garantizar el servicio. Y para garantizar el servicio, a mi juicio, hay que ir más allá de esperar a que la presidenta de la Asociación de Taxis considere que es un día adecuado para que echen una mano. Quiero decir, esto debería estar, digamos, por escrito en un protocolo y no sobre la marcha, cuando está la cola ya formada, decir, oye, yo creo que sí, que hoy hace falta que vengan a echarnos una mano. Es decir, se sabe perfectamente cuando vienen más aviones, menos aviones, debería, digamos, establecerse una metódica, un mecanismo de trabajo con previsión, no esperar a que la presidenta o el presidente o quien demonio sea diga, oye, pues sí, yo creo que sí, que hoy debemos llamar.
Pero si los taxistas estaban recibiendo esa información de AENA, vamos a ver si...
AENA y de los propios taxis de Granadilla, pero entre lo que está planteando el compañero, que es la existencia de un protocolo para situaciones puntuales, y la declaración del régimen de área sensible para el aeropuerto de Tenerife Sur, hay un abismo. La declaración de área sensible conlleva que cualquier día del año, en cualquier momento, cualquier taxi de la isla puede recoger pasajeros en el aeropuerto. Ustedes recordarán que el reglamento que se aprueba en el ámbito insular por allá por el año 2012-2013, no recuerdo exactamente la fecha, fue dejado en suspenso, está suspendido ahora mismo, no está en vigor precisamente, el mismo día que se aprueba deja de estar en vigor. ¿Por qué deja de estar en vigor en aquel momento? Porque Coalición Canaria gobernaba en el Cabildo y porque el señor Fernando Clavijo era alcalde de La Laguna. Evidentemente el alcalde de La Laguna en aquel momento lo que hace es decir, ya, no me montes este cirio, porque me vas a echar encima a todos los taxistas de La Laguna. Bien, eso ocurre en el año 2013.
Pero,
ahora qué es lo que pasa. Sí, ¿qué pasa ahora? Que en Granadilla y en La Laguna gobierna el Partido Socialista.
No, pero más allá de colores políticos, yo creo que hay que estar a la solución. Es decir, está muy bien tirar de memoria, etcétera, pero hay que estar a la solución.
Pero la solución no es declarar el aeropuerto
a mí me deja preocupado.
Te digo, tenemos un tapón en la autopista.
A mí me deja preocupado, alcaldesa, escucharle decir que esto ocurre 2-3 veces al año, porque yo creo que ocurre muchas veces más.
Bueno, tenemos, de hecho, la Asociación de Taxi tiene diagnóstico perfecto de en qué momentos del año se han producido estas situaciones. No es cierto que ocurra todas las semanas. Levanto la bandera en defensa del sector público del taxi. No es cierto que esto ocurra de manera habitual. De hecho, quien frecuenta el aeropuerto Tenerife Sur, entre ellos mi servicio público de taxi y también mi policía local, lo dicen con toda franqueza. Esto no ocurre siempre. Esto ocurre en momentos puntuales donde hay un pico de llegada. En este caso ocurrió el sábado, por lo que les comentaba, la Semana Blanca de la zona norte de Europa, y ocurre porque en esos momentos la autopista un sábado está colapsada.
No. Le va a saludar eso también hace... David Morales. David, adelante.
Buenos días, sí, David.
Buenos días, alcaldesa. Yo le hablo desde Gran Canaria y yo ya tengo el dato del número de vuelos que aterrizan este próximo sábado en Tenerife Sur. Un total de 157 vuelos, de los cuales 132, un 84%, son vuelos internacionales.
Ajá.
Distribuidos a lo largo de prácticamente las 18 horas, no las 24, del día, ¿no? Estamos hablando de unos 26.000 turistas. Yo lo que no entiendo es por qué se señala que son hechos puntuales, porque esto, estamos en temporada alta de invierno y como mínimo sucede todos los sábados, y luego por qué se vincula al tapón de la autopista, porque yo entiendo que como en Gran Canaria los tapones suelen producirse de lunes a viernes. Entonces, hay algo que no me cuadra en la exposición de argumentos que usted está haciendo.
Con respecto a la llegada de turistas, tenemos que tener en cuenta que en torno al 50% de turistas que llegan a la isla vienen con un transfer previamente contratado. Es decir, que no utilizan el servicio público del taxi. Eso por un lado. Es decir, que la llegada de turistas en su globalidad no es atendida por el sector público del taxi. Eso por un lado. En relación a las colas, no sé cómo es en Gran Canaria y si es de una manera diferente. Yo, de verdad, lo que aspiro es a que el gobierno de Canarias se refleje en el modelo Gran Canario para implantarlo en la isla de Tenerife. Porque en nuestra isla, nosotros, los tinerfeños, en el sur de Tenerife, en esta comarca, sufrimos los atascos de lunes a domingo. Usted puede coger la autopista un domingo a las 6:30 de la tarde, camino a Deje, San Isidro, y encontrará cola. Y encontrará la cola frenada. Ya si hay un accidente o hay un incidente de cualquier tipo, como deben conocer varios de los miembros que están sentados en esa mesa, pueden revelar y certificar que las colas en el sur de Tenerife se producen durante toda la semana, precisamente porque somos zona turística y precisamente porque el tráfico no deja de fluir ni siquiera en los fines de semana. Hay un desplazamiento, en este caso de turistas y también de residentes, muy importante en los fines de semana. Por lo tanto, afirmar que las colas solo se producen de lunes a viernes es desconocer la realidad de la comarca sur de Tenerife. De hecho, yo el mismo sábado pasado tuve que desplazarme desde el municipio de Granadilla hasta el municipio de Deje. En ese momento yo estuve en torno a 60 minutos para llegar desde San Isidro, que es mi pueblo, hasta Deje. Un trayecto que podría realizarse en 20 minutos sin ninguna dificultad si no hubieran colas. Por lo tanto, ninguna de los dos parámetros y creo que hay que aclararlo. O sea, en primer lugar, sí, la mayor parte de los turistas vienen con transfer contratado, transfer que también se encuentra con el mismo problema, es decir, transporte contratado que llega a la autopista Tenerife Sur y se encuentra con un colapso, y en segundo lugar, los atascos no se producen solo de lunes a viernes, mucho menos aquí en el sur de Tenerife. Y quien viva aquí, quien reside aquí, puede certificar esta información.
A ver, le voy a poner dos audios. Uno de Eduardo, que nos dice que ayer mismo había cola.
Pues, señora alcaldesa, ayer por la tarde se desbordó otra vez el aeropuerto, que habían miles de personas esperando, haciendo cola para coger un taxi. Es verdad que la autopista está colapsada total, pero que ayer también se volvió a liar en el aeropuerto, sí.
Y Javier nos apunta a la misma dirección.
Yo frecuento el aeropuerto del sur prácticamente cada semana y lo que le dice la alcaldesa es falso. Hay colapso los meses de temporada fuerte, como son noviembre, diciembre, enero, febrero, Semana Santa o julio y agosto. Sí es cierto que en los meses de temporada media no hay cola, pero hay 7 u 8 meses al año que sí las hay. Con lo cual esta señora no está diciendo la verdad.
Alcaldesa, teniendo en cuenta que lo del colapso circulatorio tiene difícil solución, ¿qué hacemos con esto?
Bueno, lo que no podemos hacer es declarar zona sensible el aeropuerto Tenerife Sur.
¿Por qué?
Que exista un protocolo, que exista una instrucción, que exista una gestión compartida del servicio público del taxi en el aeropuerto. En el momento en el que se produce el colapso, es una cuestión que de hecho ya las propias asociaciones y cooperativas han debatido y han discutido. Y respecto de este asunto están dispuestos sin ningún problema a llegar a un acuerdo para atender estas situaciones puntuales. No es cierto que los colapsos se produzcan diariamente. No es cierto que los colapsos se produzcan toda la semana, y sigo defendiéndolo porque tenemos el diagnóstico previamente hecho por la policía local y también por el servicio público del taxi. Y como les decía, en los momentos de colapso se atiende, se pide el auxilio de otros servicios públicos de taxi de otros municipios.
Tengo aquí varios mensajes.
Y de San Miguel es suficiente para atenderlo. En momentos puntuales posiblemente haya que reforzarlo y se refuerce. El problema, sin embargo, no está en la prestación del servicio ni en los taxistas, a quienes no podemos responsabilizar, sino en la movilidad de Tenerife y en la movilidad concretamente de la comarca sur.
Tengo aquí varios mensajes, alcaldesa, de oyentes felicitándola, oyentes que nos escuchan, entiendo, desde el sur de Tenerife, y que dicen que bien por la alcaldesa, que está denunciando las colas que sufrimos a diario. Estamos hartos de las colas, dice Juan, por ejemplo. O José dice, felicidades a la alcaldesa, que sí sabe de lo que habla, de los problemas que tenemos de movilidad, el servicio público en esta isla, porque no tenemos carriles bus-taxi, que vamos por los mismos carriles que los coches particulares. y hay también varios mensajes de oyentes que dicen que las colas no son puntuales, que ellos se la han gozado varios días. Pepe, ¿quieres decir algo más, verdad?
Sí, bueno, a la alcaldesa, y tengo aquí un taxista que me dice que hace 20, 25, 30, 35 años también había este tipo de colapso, que no había cola en las autopistas y en el aeropuerto ya las había, que los turistas se sorprendían al ver salir
el taxi. No tenía 200 licencias de taxi.
Ya, pero claro,
San Miguel otras 50.
Pero claro, porque también ha ido creciendo, alcaldesa, de alguna manera, el tráfico aéreo, y es evidente, claro, que usted se ha tenido que ver a estas que van a dar ahora y que están en proceso de darse, es como consecuencia, sí, de que hay más trabajo. Ustedes no están quitando licencia, sí, sí, pero quiero decir que antes no habían esos atascos y ya había esas colas de gente que estaba esperando por un taxi y que no dejaban cargar a otros. Yo sé que en esto hay una especie de lucha, alcaldesa, sobre los que quieren y los que no pueden, sobre los que quieren cargar en el aeropuerto y no pueden hacerlo porque su licencia municipal no se lo permite. Pero, por ejemplo, ¿qué incidencia ha podido tener en todo esto? ¿Dejan entrar a los taxis de Uber? Porque también fue bastante sonado que empezaban, sí, a trabajar en la zona sur. ¿Los de Uber pueden entrar en el aeropuerto? ¿Esto cómo lo debemos calibrar a la hora de poder terminar con esas colas?
Las personas que tienen una licencia y que usan el aplicativo Uber, las que tienen una licencia VTC, que es de lo que se trata, y que usan este aplicativo, tienen que tener el servicio previamente contratado. Bien, es decir, las personas que llevan Uber, que utilizan la aplicación de Uber, si tienen el servicio previamente contratado, pueden cargar en el aeropuerto. Lo que no pueden hacer es llegar y estacionar en el aeropuerto esperando a que les salga un servicio. Esa es la diferencia. Es decir, el servicio tiene que estar, como ocurre con el resto de VTC que no utilizan el aplicativo Uber, tiene que estar previamente contratado, como los transfer normal de toda la vida. Esa es la única diferencia. Es decir, Uber, si tiene el servicio contratado, si hay alguien en el aeropuerto que contrata el servicio a través del aplicativo Uber, puede ir a cargar al aeropuerto y recoger al pasajero que ha contratado el servicio. Lo que no puedes hacer es un estacionamiento parada. Es decir, como un taxi normal y corriente.
Me dice Conchi aquí, dice, fíjate el tiempo. San Eugenio, en Adeje, Valle San Lorenzo, 10 kilómetros. 43 minutos, y me manda hasta la foto del cuadro del coche para que vea que es cierto, ¿no? La creo, Conchi, impresionante, ¿no? Dice otro oyente, dice Luis Mayer, ve in situ a ver la situación del aeropuerto, hazte un directo desde allí y constata qué ocurre. Verifica que un día hay mayor número de vuelos y así saca tus propias conclusiones.
Nada, eso nos pondrán como el día aquel que fuimos a hacer el programa al sur, Mayer en un sitio y yo en otro, y nos pusieron una pala por...
No, pero se refiere al aeropuerto,
Y es verdad, es que vamos a ver, pues claro que es verdad que hace falta arreglar los problemas de movilidad y hace falta que las autopistas, en las autopistas los coches se muevan con mayor facilidad, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Ahora bien, eso no choca con la otra realidad, porque es verdad que muchos vienen con el transfer contratado, pero tan cierto es eso como que las colas están ahí, es decir, las colas no son, una ficción, están ahí los turistas, son de carne y hueso, están uno detrás de otro en cola.
Alcaldesa, por concluir un poco esta conversación, sí, por tanto, entonces, ¿qué hay que afinar? ¿Que la presidenta de la cooperativa de taxi avise más a los de Adeje y Arona?
No, pues si es que eso ya es que no es una cuestión de avisar más o avisar menos, es que yo insisto, es un problema que tiene en el plazo corto medio escasa solución porque hay un problema de movilidad.
Pero esta eso le estamos, Jennifer, le estamos diciendo al turista que tiene que aguardar en una cola.
Pues lamentablemente hasta que no tengamos mejores infraestructuras viarias y que no sepamos y no le demos la importancia que tiene la industria del turismo también en sede portuaria, pues nos seguirá ocurriendo esto. Claro, porque es que podemos abrir el debate en muchos sentidos, se los decía al principio de la conversación. También esto pasa en Adeje y Arona, cuando los turistas, y de hecho causando mucho un perjuicio mucho mayor, porque los turistas tienen una cola a la llegada del aeropuerto Tenerife Sur, bien, esperan una hora para coger un taxi, supongamos que esperan una hora para coger un taxi, pero van al destino, van al hotel. Pero resulta que los taxis que vienen de Adeje y de Arona, donde en los aeropuertos también se espera una hora y una hora y media para que lleguen los taxis, tardan 90 minutos hasta el aeropuerto y en muchas ocasiones pierden el vuelo, causando un perjuicio real que va más allá del disfrute o de la molestia que se puede causar a un turista durante una hora esperando en el aeropuerto para ir hacia el hotel. Entonces yo le planteaba al principio de la conversación. Entonces declaramos también área sensible la zona turística para que el turista no espere en el hotel una hora y media que llegue un taxi.
No, eso ha quedado claro que usted se opone a declaración de zona sensible del aeropuerto porque puede entrar taxistas de otro municipio. Eso lo queda. Claro, pero bueno, teniendo en cuenta de que las colas no las vamos a solucionar, porque por lo menos a corto plazo no se pueden solucionar, por lo menos, pues no lo sé, activemos un protocolo de que AENA avise de cuando hay una concentración importante de vuelos, que la presidenta de la Asociación de Taxistas de Granadilla, cada vez que reciba ese aviso, active a los taxistas de Arona y de Adeje. En fin, yo es que, por ejemplo, una cosa que siempre hemos que nos ha llamado la atención, en estos tiempos en los que estamos con la sostenibilidad para arriba y para abajo, y que hay que contaminar menos, ¿tiene sentido que un taxista vaya de Arona o de Adeje al aeropuerto y vuelva vacío? Sabiendo además el colapso circulatorio que tenemos.
Bueno, estamos abriendo un melón difícil de resolver. Y evidentemente, como alcaldesa de Granadilla, lo que tengo que hacer es defender a mi sector público del taxi, que es lo que estoy haciendo. Está usted hablando ahora de la huella de carbono que puede generar. Pues también genera huella de carbono.
No, y fíjense que mismo, lo digo a la inversa. ¿Tiene sentido que un taxista lleve a un cliente a un hotel, por ejemplo, de Guía de Isora o incluso Santiago del Teide y venga después vacío ese taxi? Lo lógico no sería que después viniera con un cliente.
¿Por qué cargan los taxis? ¿Por qué solamente cargan los taxis de Granadilla y de San Miguel en el aeropuerto? O sea, ¿con qué justificación? La justificación es que el aeropuerto y su zona de influencia está dentro de San Miguel y de Granadilla. El municipio al que más afecta tener esta infraestructura dentro es a Granadilla y a San Miguel. Porque evidentemente el PIB está en Arico y Arico deberá recibir algún tipo de compensación en base al hecho de que está establecido en esa zona el tratamiento de residuos insular. Bien. Evidentemente, Granadilla tiene que ser diferente, San Miguel tiene que ser diferente en esta materia respecto de otros municipios. Estamos hablando de la prestación de un servicio. Bien, garanticemos la prestación del servicio. Estoy de acuerdo. Estoy convencida de que ni las cooperativas de Adeje y Arona ni la asociación de taxi de Granadilla y Arona tienen problema alguno en protocolizar, formalizar un protocolo que ya se aplica, de hecho, que ya se aplica en momentos de colapso. Firmemos ese protocolo. Bien, estoy convencida, y se los digo sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarme, que el problema de las colas y del colapso en el aeropuerto se va a seguir produciendo. Porque el problema es que los taxis no pueden llegar al aeropuerto en tiempo y en forma, porque tenemos la autopista colapsada. Con lo cual, más allá de que esto tenga una solución más larga en el tiempo, lo que tenemos que exigir es que se comience a debatir ya el problema de movilidad de la comarca sur de Tenerife. Cuestión que ni siquiera fue sacada a la palestra en el discurso respecto de movilidad de la presidenta del Cabildo, que se centró única y exclusivamente en las colas de la zona norte. Y en el sur también la sufrimos.
Jennifer.
Y me preocupa que queden en el tintero proyectos que ya estaban en marcha, como por ejemplo el tramo del tercer carril que iba desde Adeje hasta Los Cristianos. Me preocupa mucho.
Tenemos que dejarlo por aquí, pero me da la sensación de que tendremos que seguir hablando de este asunto después de escuchar a la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda. Gracias, alcaldesa. Un saludo.
Un placer atenderlos, como siempre, para hablar claro. Así que cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición.
Muy bien.
Gracias.
8:18.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 €. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti. El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. 5º aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
De nuevo este año, De Motos Tenerife estará presente en la Feria de Esposaldo. Si quieres comprar equipamiento motero de las mejores marcas al mejor precio, no dudes en visitarnos del 8 al 12 de noviembre. En el recinto ferial sortearemos un casco entre los asistentes. Sí, has oído bien, un casco. Recuerda, De Motos Tenerife te espera en Esposaldo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se me acumulan aquí los mensajes. Me dice Gus, dice, veo pasar a todos los grupos políticos y mis problemas crecen. Las colas del sur parece que aparecieron hace 100 días. Los que vivimos en el sur llevamos muchos años viviéndolas. Dice Juanca, está claro, Mayer, no quieren repartir la tarta. Se refiere a lo que nos ha dicho la alcaldesa. Javier nos dice, el aeropuerto es de Tenerife, no de Granadilla. Es una infraestructura insular, no municipal. Dice también Carmelo, dice, ¿la señora que habla es la alcaldesa de Granadilla o la presidenta de la cooperativa de los taxistas?
Antes estaba comentando yo, según escuchamos a la alcaldesa, es que la alcaldesa, que está en su perfecto derecho, pero es más taxista que los taxistas.
Dice Jesús, dice,
pero
yo
me hace raro
lo que digo...
los mensajes de Mayer con ese pelado que tiene, se me hace raro. Yo, es que me
suena distinto el mensaje.
Sí, sí, ¿verdad?
Dice Jesús, dice, yo lo que digo es que si llega un taxi de otro municipio, ¿por qué no lo dejan cargar?
Claro. No.
La verdad, lo que has dicho tú, que tanta sostenibilidad y tanto rollo, y resulta que dejamos que un taxi vaya vacío, de vuelta al lugar de donde salió.
Eso, entre otras cosas, tiene que ver, ya que tanto interés hay en poner el foco en el tema de la movilidad, que tiene toda la razón del mundo, que hay que mejorarla, etcétera.
¿Genera más cola?
Eso es, digamos, una aportación interesante. Es decir, que vuelvan con clientes, con el coche vacío.
Le vuelvo a decir a ustedes, ese taxi que vuelve vacío ya ha cobrado el viaje vacío. Entonces, si ahora va lleno, entonces no le puede haber cobrado al anterior el viaje de vuelta que debería haber hecho.
Yo no sé, ustedes, David, yo me he quedado con la absoluta, digamos, convicción de que la alcaldesa lo tiene claro. Es decir, hay un problema de movilidad en la isla, arreglen lo de las autopistas y los turistas, oye, sintiéndolo mucho, esto no es mi asunto.
Vale, de acuerdo. Esa es la parte que nos debemos quedar. Pero recuerden ustedes que el taxista que ha realizado ese viaje ya ha cobrado por volver de vacío.
¿Tú qué dices, David?
A mí me sorprende, insisto, que se posicionara tanto, no sé si directo o indirectamente, a favor del taxi de su municipio. Yo lo puedo entender. Claro que hay que proteger la economía de tu municipio, pero tener visión global, en este caso de isla. Aquí sucede lo mismo. Es incomprensible que taxis de Telde Ingenio lleven turistas al sur de la isla y no puedan recoger en el sur, y viceversa, que taxis de Maspalomas, de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán lleven turistas al aeropuerto y a la vuelta no puedan recoger, haciendo la debida cola, etcétera. Claro que eso es sostenibilidad y mejor servicio como isla, ¿no? Que al final es el producto turístico que defendemos en cada uno de nuestros 8 territorios.
Es que a partir de la premisa de que esto ocurre 2-3 veces al año, ya desarma todo lo demás.
Claro.
Porque eso es vivir en una ficción.
No. Y sobre todo porque eso no es, digamos, la fotografía que vamos buscando aquellos que se interesan por este asunto y ven la manera de que se pueda solventar. Para nada en este momento entra dentro del guión el que eso sea puntual.
José dice, es cuestión de movilidad, no de más taxis. ¿Todavía no lo entienden? Virginia dice, y también vengan a hacer el programa y comprobar las colas de San Isidro y los cristianos y viceversa. El primer problema es el colapso de la autopista todos los días. Bueno, vamos a seguir hablando de colapso, pero colapso en este caso en el puesto de inspección fronteriza del puerto de La Luz y de Las Palmas, que están empezando a llegar las mercancías de Navidades y aquello está colapsado. José Ángel Hernández es el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias. José Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Ángel, la primera duda que tenemos por una información que publica hoy Canarias 7. ¿Cuántas horas se dedican a la inspección?
Bueno, el horario de la inspección en teoría debería ser de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Lo que sucede es que una gran parte de esos horarios los dedican a cuestiones administrativas internas y no a atender a la revisión propiamente de los contenedores, con lo cual los transportistas prácticamente ven concretada su horario de revisiones en horario de mañana, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde aproximadamente es el momento en el que se concentran todas las revisiones.
¿Y después se acabó la inspección?
Y después nuevamente se acabó la inspección. Ahora, bueno, en determinadas épocas se supone que deberían empezar a reforzar horarios de tarde. Hay sectores como el de los importadores y los supermercados que vienen solicitando actividad los fines de semana para mercancías perecederas con poquitas fechas de vigencia, de validez, para poder revisarlas, pero siempre las inspecciones portuarias han sido un punto caliente o un punto de embudo de la fluidez de las cargas.
Y entonces, José Ángel, vamos a ver, para conocer un poco la logística, ¿no? El camión llega allí, le ponen el contenedor, cierran la inspección a la 1 o a las 12, como publica hoy la información de Canarias 7, ¿y qué hace el transportista?
Si no le han revisado el contenedor, tiene dos opciones. Una es tratar de volver a introducirlo en la terminal de contenedores, lo cual no es fácil porque ya el contenedor ese ha sido expedido por la terminal, supuestamente con destino a su lugar de entrega definitiva, y hay que volver a desandar toda esa documentación fiscal y aduanera para volver a meterlo en la terminal de contenedores, o si corre la suerte el transportista que cuenta con instalaciones propias dentro del puerto, puede guardarlo hasta en sus propias instalaciones hasta el día siguiente en el que vuelva a pasar la revisión. El perjuicio para el transportista en este caso es que está perdiendo lo que debería ser un tiempo de una hora o dos horas de revisión de un contenedor, está perdiendo toda una jornada de un camión y en algunas ocasiones pues más de una jornada.
Porque al día siguiente sí sale, o puede ser que también al día siguiente tenga que quedarse.
Hombre, al día siguiente lo normal es que salga porque, entre otras cuestiones, los propios trabajadores de inspección ya saben a los que han dejado tirar y le suelen dar prioridad a la hora de entrar. No
obstante, y esto, señor Hernández, perdone, ¿y esto siempre ha sido así o es nuevo? ¿Se producía este tipo de fase entre lo que llega y lo que sale del puerto en otras épocas o solo es ahora? Precisamente referido a la Navidad y con todo esto que consume uno mucho más de lo que habitualmente lo hace.
Bueno, aquí hay tres niveles del problema. Uno, contestando a tu pregunta, la primera es que siempre, durante todo el año, es un punto de tensión. Es decir, hay pocos inspectores, hay poco personal y una infraestructura muy pequeña para lo que mueve de mercancías al puerto de la Luz, y por lo tanto, el punto de inspección siempre es un punto caliente. Segundo, estamos en época de precampaña, con lo cual se incrementa la actividad, aunque la precampaña todos sabemos cuándo son las Navidades, con lo cual nosotros lo que demandamos es que lo razonable es que la administración pública tuviera previsto ya algún refuerzo para estas épocas, que todos los años hay incremento de carga. Pero es que además este año tenemos un tercer elemento, que es la crisis sanitaria de la papa, la importación de la papa, que ordinariamente es sometida a inspecciones aleatorias con la última crisis que ha habido del bichito este que venía contaminando la papa exterior, pues ha obligado a una alerta máxima, lo que implica que hay que revisar el 100% de la papa que entra en Canarias, con lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta que en Sanidad Vegetal hay dos inspectores, es imposible que tengan capacidad para inspeccionar la carga ordinaria, la precampaña navideña y además el 100% de la importación de la papa. Bueno, pues todo esto ha sido la tormenta perfecta que ha derivado en estas circunstancias.
Bueno, abro un paréntesis para contar que se ha averiado una guagua a la altura del Goro, en la Gran Canaria 1, y está provocando una retención importante que se extiende incluso por la Gran Canaria 3. Atentos a aquellos que quieran desplazarse hasta el sur de la isla, que se van a encontrar con esta cola. David.
José Ángel, por si puede, buenos días, por si puede instruirnos, aclararnos, ¿no? Porque la autoridad portuaria, por lo general, define dentro de lo que son las instalaciones fronterizas de control de entrada de mercancías, cuatro puntos, ¿no? Los denominados PIF, que es en torno a lo que estamos hablando, los recintos aduaneros habilitados, los puntos designados de importación y los puntos de entrada designados. Se está mezclando todo, porque se supone que los PIF es para la inspección de productos de origen animal para consumo humano. ¿Estamos mezclando todo?
Lo que sucede en el caso del Puerto de la Luz es que las instalaciones físicas, digamos que son las mismas, se diferencian prácticamente en un mismo edificio que es pequeñito, pues unas puertas donde se aculan los camiones están unas al lado de otras. El verdadero problema, nosotros lo tenemos focalizado en lo que es sanidad vegetal, la inspección de sanidad vegetal, porque realmente la inspección aduanera funciona razonablemente bien. En el caso de la inspección de productos animales, principalmente importación de cárnicos, depende de la época. Tiene fluctuaciones, hay veces que tiene problemas y veces que no, pero sanidad vegetal es el gran problema. Y además hay una diferencia, creo que es muy importante. Mientras que el PIF y el resto de los puntos de control tienen sistemas de cita previa para los camioneros, sanidad vegetal no la tiene. Con lo cual, hay que esperar a que te toque el turno y estar allí con los camiones, como si fuera en la cola del mercado, esperando a cuando le toca el turno y cuando le van llamando cada uno. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos demandando en este caso son 10 cosas a la delegación del gobierno. La primera es un refuerzo de inspectores en sanidad vegetal y, segundo, el que se implante un sistema de cita previa y de orden de revisiones como existe en las otras áreas de inspección, porque a pesar de que están en el mismo recinto, utilizan procedimientos diferentes, con lo cual el transportista cuando llega allí tiene que estar haciendo una cola para su cita previa y otra cola para donde no hay cita previa. Para
mí no, José Ángel, ¿y el que lleva productos frescos en ese contenedor?
Pues tiene un problema, porque hay, es decir, dentro de los perecederos hay diferentes niveles, lo que se llama perecederos ordinarios, que normalmente, bueno, pues pueden venir congelados o refrigerados y su propio contenedor los aguanta, porque de hecho a veces están en los muelles y en el barco, tardan días o semanas en llegar a Canarias, pero luego hay algunos productos que conocemos ordinariamente como ultra perecederos, por ejemplo la fresa de Huelva, que tiene una vida útil comercial por el deterioro de la presencia del producto de pocos días. Entonces el que importa fresa de Huelva necesita ponerla en el expositor de supermercado ya, incluso antes de que llegue el barco, porque el deterioro, aunque esté refrigerado, del producto es importante. Claro, si encima hay un retraso en este tipo de inspecciones, es probable que cuando le llegue al destinatario final, que es el importador de esa mercancía, pues o no le valga para la puesta a la venta o tenga que reducir el precio enormemente porque ya no es atractivo para el consumidor.
José Ángel, ¿se va a reunir con el delegado del gobierno?
Bueno, nosotros lo que hemos planteado, como hemos hecho en otras ocasiones, es por un lado canalizar nuestras actuaciones institucionales a través de COE, de la Confederación Canaria de Empresarios, porque compartimos el problema con otras patronales. Es decir, esto no es solo un problema del transporte, afecta al sector alimentario, supermercados, a las industrias cárnicas, es decir, afecta a muchos sectores productivos a los cuales si no le llega la mercancía, pues tienen pérdidas. Y por lo tanto, pretendemos que a través de la Confederación Canaria de Empresarios reunirnos con la delegación del gobierno y conjuntamente solicitarle estas medidas de apoyo que acabo de plantear, que es refuerzo de personal de inspección y establecimiento de procedimientos que garanticen pues un orden en el que se puedan organizar las inspecciones.
Muy bien. José Ángel Hernández, el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias. Gracias, un saludo.
Muy amable, como siempre, ustedes. Buen día.
¿Sabrá Anselmo Pestana lo que está pasando en el puesto de inspección fronteriza?
Vete a saber. Anselmo, a menos que se lo cuente, en fin, yo no me voy a pronunciar, que después pasa lo que pasa y se enfada. Pero bueno, me da igual que se enfade.
Hombre, vamos a ver, ¿que lo sabe?
Seguro.
¿Tú crees? Vamos a ver, está en la prensa, está en el kiosco el asunto. Y yo creo que efectivamente, así no, en el sentido de hay que reforzar. Porque no se puede funcionar tal cual nos lo han descrito, ¿no? Ahora que lo sabe, bueno, estoy seguro que lo sabe. Cosa distinta es que se arregle, pero saberlo, pues claro que lo sabe.
José Carlos nos dice esto. Vamos a escuchar lo que nos dice José Carlos.
Buenos días a todos. Soy usuario del taxi en el aeropuerto del Sur y me parece una verdadera vergüenza que se focalice en ellos. Hace una labor encomiable. ¿Cuál sería la solución? ¿Poner 1,000 taxis más? ¿Para qué? Para en lugar de tener a esos turistas en una cola, tenerlos dentro del taxi sentados, sentido del sur, y que tarden una hora y media en llegar a sus hoteles. ¿Esa es la solución? porque esa solución la puede encontrar cualquiera. ¿Por qué no buscamos una solución concreta y que sea seria, como puede ser la realización de un carril que les permita moverse y tener agilidad tanto en sentido sur como norte? Ayer lo que ocurrió es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. Una guagua atravesada en medio de la autopista sentido sur, y la salida normal que suele ocurrir todos los días o casi todos los días de Arona y Adeje. Nada más, ni más ni menos. Vamos a ser serios cuando hablamos, por favor.
No, pero si yo no digo que no haya que buscar una solución a largo plazo, pero el problema es solucionarlo a corto. Por lo menos darle una solución a esto, porque hasta que llegue eso, fíjense que dice que para el tercer carril de la Tenerife 5 de la autopista del Norte habrá que esperar 8 años.
Sí, sí.
Y hablamos...
En el caso se estaba poniendo en duda, perdón, el servicio del taxi, de los taxistas.
Y tanto cuando acertamos como cuando no acertamos, somos serios hablando.
Mira lo que dice Luco. Bueno, ahora lo cuento, la propuesta que tiene Luco, que es interesante. 8:35.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. 5º aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias. Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus 2 nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Bueno, a ver la propuesta de Luco, ¿qué les parece? Dice Luco, dice, viendo cómo está la situación, un guachinche en el exterior del aeropuerto con buen vino y carne fiesta gratis. El trío Zapata y sin fundamento cantando en el turista, tú eres mi higo pico flower. Y asunto resuelto. Y dice Paco, que está interesado en recuperar el tema, dice, ¿te das cuenta que estamos todo el día hablando de gilipolleces fáciles de solucionar? Vamos a hablar del volcán Pepe.
¿Te da cuenta?
No, ustedes lo que quieren es que yo le cuente otra historia rosa de... Bueno, en fin.
¿Ponemos la música de la Pantera Rosa otra vez?
Sí, porfa. Me encanta esta sintonía.
Vamos a ver, ¿qué relación hay entre Nemesio y Juan Carlos Carracedo?
Que una hija de Juan Carlos Carracedo está casada con un miembro importante del equipo de Nemesio Fernández.
¿Y eso fue lo que trajo la paz?
No, vamos.
Eso ayudó a acercar posiciones, a pacificar.
Casualmente.
¿Qué consecuencias en positivo tuvo eso?
Eso casualmente lo que tuvo.
Sube un poquito la música, pues que ahora viene lo bueno.
Eso casualmente lo que trajo es que se tomaban un cortado a media mañana. Esa mano derecha iba con Nemesio, que iba a a tomarse el cortado. Y entonces le dijo, ¿no te importa que está ahí el padre de mi mujer, que Juan Carlos Carracedo, y os saludáis? No, no importa. Entonces se saludaron. Y ese mano derecha dijo, ya que están, vamos a sacar una foto y decimos que se firma la paz. Y no se firmó. Esa fue la impresión. ¿Se acuerdan ustedes que aquella foto de Nemesio dándole la mano a Juan Carlos Carracedo, pues dio la vuelta, por lo menos aquí en los mundos de Yupi nuestros y tal? Pero en realidad yo hablé con los dos y los dos me dieron lo mismo. Aquello fue circunstancial. Era por no decir que no, era porque somos gente educada. Tanto Nemesio como el señor Carracedo. Y
o sea que la cosa no pasó del cortado.
Ya está. Y de ese día y de esa hora.
Sí, pero ¿cómo se conocieron? Porque ese es el temita. ¿Cómo se conocieron?
Mira al otro. Es el temita, dice.
Él tiene ganas. Eso lo dejo para el capítulo de mañana, porque si no lo voy a contar todo hoy, ¿eh?
A Maya le gusta más el 10 minutos. Que...
Y estamos hablando de...
el marca.
Estamos hablando de Luca de Auria.
Yo digo que es un mano derecha de... Dice Pepe, la hija de Carracedo no está casada con ningún miembro importante en eso. La hija no. Está casada con un científico del CSIC.
Amigo, esto se complica entonces. ¿Eh? Pero entonces se te rompe el...
No.
Se te rompe el
argumento de la paz. A ver, Jorge Javier, perdón, Pepe. vamos a aclarar esto último.
Sí, ¿qué? No, esto puede quedar para mañana. Los oyentes seguro que se van a quedar intrigados. Claro,
sí, pero lo que tú nos vendiste fue paz entre Carracedo y Nemesio,
¿sí?,
fue porque una hija de Juan Carlos Carracedo,
¿sí?,
se casó con un miembro de Involcán,
¿sí?,
del equipo que dirige Nemesio.
Ajá.
Y es lo que te acaban de decir.
No, porque, bueno...
¿Cuántas hijas tiene Carracedo?
No.
Chacho.
No, es la misma. Lo que no sabemos es si ese científico estuvo primero en Involcán y luego en el CSIC. Ahí lo dejo.
Sí, pero entonces no es Luca de Auria.
Yo
por ir empatando un tema con el otro, se conocieron en un taxi.
Venga, vamos a poner unos consejitos porque...
R en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y en otoño... Vuelve Entre Corderos y Fogones, desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Consulta los restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta del Cordero? El sábado 25 desde las 12 en los Caideros de Galda. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Proquenor y los ayuntamientos de Galdar, Guía, Moya y Tejeda.
Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alicios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
Del 11 al 25 de noviembre llega el festival Altos de Galdar. Sausillo, Caideros, Fagajesto y Juncalillo reciben a artistas de la talla de Los Gofiones, Luis Morera, Geray Rodríguez, Domingo Rodríguez el Colorado, Miguel Afonso y muchos más. Descúbrelo en altosdegaldar.es. Organiza Ayuntamiento de Galdar. Financia La Cumbre Vive. Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Nanoex Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. Nanoex usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. Nanoex limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Juan tiene las ideas muy claras. Sabe que como todos los hombres, a partir de los 45, él también tiene que hacerse revisiones urológicas. Y sin duda, confía en Hospiten. Servicio de urología de Hospiten. Grandes profesionales con tecnología médica avanzada. Más información en hospiten.com.
COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
A falta de cochino negro les voy a invitar, Pepe, Jaime, David, al maravilloso
porque
festival.
Porque ya no hay cochino negro.
A falta de momento, ¿eh?
A falta.
Oye, fue una experiencia bonita el cochino negro, pero ya, eso ya ocurrió, ya está. Y bueno, ahora hay que seguir.
Oye, ahora una parte del frente. Pero vamos a ver, ya se descarta totalmente.
No se descarta. No, lo que digo es que
yo te digo que sí.
Tenemos el Festival Enogastronómico Saborío de Lanzarote el 25 y el 26 de noviembre, y de momento vamos a ir a esto. Si el presidente del Cabildo de Lanzarote no nos dice lo contrario. Osvaldo, buenos días. Osvaldo.
Sí, buenos días.
Buenos días. Yo le estoy diciendo buenos aquí días a Pepe, a Jaime y a David que ir a Teguise siempre es una buena opción, pero si además tenemos el Festival Enogastronómico, ¿dónde hay que firmar, no?
Bueno, pues dile a Pepe, a Jaime y a David que este año están invitados a ir a Lanzarote, a ir a Teguise, a ir a uno de los eventos más importantes que se proyecta desde Lanzarote y desde Canarias al mundo. Y yo creo que este año...
Estos tienen saque, presidente, ¿eh?
Llegamos a las tres.
Sí, sí. Si tienen saque, le damos un maridaje con un buen vino malvacía de Lanzarote para que vea que se va amortiguando el golpe.
Estos comiendo gambas de la Santa son unos fieras, ¿eh?
¿Usted se acuerda del dicho aquel de más vale comprarle un traje que invitarlos a comer? En el caso nuestro, nos puede comprar un smoking y un traje aparte.
Bueno, a ver si funciona, sí.
Muy contento. La verdad que es una cita espectacular. ¿Cuántas personas fueron la última vez, presidente?
Mira, hace 3 años que no sé, el último año que se hizo fue en el año 19. Los números son 25.000 personas prácticamente en 15 horas, durante 2 días, 25.000 personas al día, ¿no? O sea, fueron 170.000 tickets vendidos. Fueron una repercusión económica de 220.000 euros al día, y la verdad que fue un festival que amortigua lo que es una proyección de un modelo económico que queremos impulsar en Lanzarote, ¿no? No solo hablamos del sector primario, no solo hablamos del sector de distribución, de la comercialización, del sector de marketing de cada una de las marcas, hablamos de la restauración, en definitiva hablamos de mucha logística que se mueve a través de el sector primario, ¿no? Yo creo que fue un sector que estuvo en pleno destajo cuando todos estábamos confinados en la pandemia, no paró, y es un sector que hay que no solo visibilizar, sino aunar esfuerzos para empezar a aplicar políticas correctoras de sus debilidades. Yo creo que es importantísimo hacer entender a la ciudadanía de Canarias que invertir en el kilómetro cero, invertir en el sector primario de Canarias es invertir de forma directa, porque ese dinero se queda aquí, se queda en nuestras islas, y por tanto el beneficio de esa inversión se multiplica por el infinito, ¿no? Es importantísimo. Por eso yo ayer lo decía aquí en Santa Cruz, no solo presentamos un evento al uso, presentamos un modelo económico que se pone en Canarias hacia el mundo, presentamos el evento a nivel al aire libre más importante de Europa, y ayer lo decía convencido, o sea, muchos me decían Madrid funciona, no, Madrid funciona es un congreso, y esto es un evento al aire libre con una proyección directa entre el restaurador y el y el consumidor, ¿no? Y yo creo que hay que sacar pecho, Maya, hay que sacar pecho porque queremos conseguir ser el centro o el epicentro de la macaronesia. Madeira va a estar posicionado, aparte de todas las Islas Canarias va a estar posicionada en Teguise, pero también Azores, Madeira, y es importante hacer un modelo de lazos de unión entre las cocinas del Atlántico Medio, ¿no? Ahí es donde efectivamente vamos a trabajar. Y bueno, vamos a tener muchas sorpresas también, ¿no?
Bueno, efectivamente los canarios, los lanzaroteños disfrutan un montón de esta cita, pero hay que ver cómo disfrutan también los guiris, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, porque después al día siguiente se compagina con el segundo mercadillo más importante de España, que es el de Teguise, ¿no? Aproximadamente el segundo día tenemos un repunte de 6.000 personas, que son los 6.000 guiris que tú estás llamando, que acuden de toda la localidad turística Lanzarote para consumir el mercadillo de Teguise, y eso confluye entre la restauración, la degustación, y tienes que verlo cómo se quedan sorprendidos de esas sensaciones, ¿no? Y al fin y al cabo, antes de ayer en Londres lo comentábamos, ¿no? El mercado inglés es un mercado muy estable, es un mercado que respeta mucho, independientemente que haya crisis o no, sus vacaciones, que elijan a Lanzarote y a La Graciosa. Para nosotros es importantísimo que repitan, pero lo que hay que llenarles de sensaciones, de experiencias, porque la isla se recorre muy muy fácil, ¿no? En 2-3 días ya tienes la isla recorrida, que tenemos que darle son sensaciones nuevas, y qué mejor sensación, Mayer, que a través de nuestra gastronomía, de nuestra repostería, y lo que queremos es que salgan chupándose los dedos de Lanzarote, ¿no? Y yo creo que ahí hemos hecho un salto muy cuantitativo y cualitativo, gracias a los restauradores, gracias al Consejo Regulador del Vino, gracias a todo el sector primario, y gracias al binomio turístico-gastronómico que en este momento está siendo muy rentable en la isla.
¿Qué hacemos? Vamos desde el viernes, ¿no?
Ustedes están invitados desde el viernes hasta el domingo, con un programa especial allí en el Saborea, como todos los años, y no me fallen.
Pues Pepe, ya lo sabe, después no digas que no te invité, ¿eh? Te está invitando hasta el presidente del Cabildo, ¿eh?
No, yo procuraré ir, y sobre todo...
A Pepe lo vi doblando la chaquetita, como haciendo la maleta ya.
Ya estoy preparado.
Pero les pido una cosa, que hagan el programa tempranito, porque ustedes cuando empiezan a mojar el pico, después ya empiezan ya...
hay que hacer la crónica rosa, don Osvaldo, hay que hacer la crónica rosa incluso, o sea, eso es mejor con un...
No sabe, presidente, si lo sabe, la ilusión que nos está haciendo esta conversación.
El mal lo hacía peligroso, presidente.
Bueno, están invitados, y vaya mi invitación y la de toda la isla Lanzarote La Graciosa, para que se posicionen allí, sobre todo...
Ahora hablando en serio, hablando en serio.
No, como que ahora hablando en serio, todo esto era en serio. La invitación es en serio.
Lo de la maleta es en serio, ¿eh?
Me refiero a los vacilones de Malvasía y demás, ¿no? Lo que digo, para aquellos que no hayan ido, no hayan tenido la suerte de ir a este festival, de verdad merece muchísimo la pena. Y repito, el plan es ir desde el viernes y estar ahí hasta el domingo, pasar el fin de semana en Lanzarote, y bueno, lo que puedes allí degustar es impresionante, además de los talleres que hay también con crack que han invitado del mundo de la cocina, presidente, ¿no?
No solo eso, Mario. Yo el objetivo es que toda Canarias nos consuma, toda Canarias no deje de vivir esa sensación. Tengo que agradecer a las compañías aéreas Vinter y Canary Fly, que van a aumentar sus rutas de las Islas Capitalinas hacia Lanzarote, Fred Olsen, Navier Armas, igual desde la isla de Fuerteventura. Hemos intentado transformar todo el conjunto histórico de Teguise, ampliando mucho más en las calles. En la Casa Museo del Timple se va a transformar de ese icono cultural del Timple a pasar a un icono gastronómico de Canarias. Todas sus salas van a tener visibilizar un producto por excelencia de cada una de las islas, y será un recorrido de sensaciones. El aula de Chinijo Chef, que es vital para empezar a impulsar el mensaje de la gastronomía saludable, de la comida saludable con nuestros niños, que se manchen, que sepan ellos transformar los productos. Ahí vamos a llevar a estrellas de alto reconocimiento, y también, lógicamente, la innovación y la tecnificación del sector, con dos o tres chefs que vamos a traer también para empezar a profesionalizar y a formar a los chefs de Lanzarote. En definitiva, va a haber formación, va a haber tecnología, va a haber muchísimas sensaciones nuevas. Nuestros mayores también van a hacer un recetario tradicional, que es importantísimo recuperar las recetas tradicionales. Y otra de las cosas es un foro de críticos gastronómicos. Yo necesito que en Lanzarote estén los mayores críticos de la gastronomía para ver para que nos exporten nuestras fortalezas y sobre todo nos ayuden a corregir nuestras debilidades, que son las frases que estoy utilizando en estos días. En definitiva, yo creo que es importantísimo impulsar que somos marca saboreal, que formamos parte ya no solo de Canarias, sino de España, y a nivel internacional posicionar la isla en ese sentido, ¿no? Y si podemos ayudar a recuperar la imagen turística de la isla, si podemos ayudar a recuperar un sector primario que necesita de bastante ayuda, pues mejor que mejor. Así que ese es el mensaje que quiero lanzar, que los canarios y canarias que estén escuchando, que no se queden en casa, que vayan a comprar su billete, que los demás estamos todos preparados para recibirlo.
Por cierto, ¿sabemos algo del túnel hasta el castillo? Que usted sabe que la pregunta no falla.
Bueno, lo que tienes que ir para allá y ya verás que es cierto ese túnel.
Hay que buscarlo igual que una copita de malvasía, lo encontramos más fácil, alcalde. El presidente, ¿qué diga?
Es la casa de Marqués de Herrera. Esta casa fue donde se firmó en 1418 el Foro de Niebla, por el cual se implantaron las normas de Castilla aquí en Canarias y empezó la colonización ahí en la villa de Teguise. Y yo tampoco me creía que había un túnel hasta que bajé y vi el túnel. Así que yo lo que te digo es que una imagen vale más de mil palabras.
Pues, presidente, allí estaremos. Nos comprometemos entonces,
fuerte.
Pepe.
Estoy ya preparando aquí la maleta. Lo que no sé si esto que estamos hablando aquí lo tengo que llevar a buen término, Jaime. La verdad.
No, esto está cerrado.
Esto está cerrado.
En vivo y en directo.
Está cerrado, está confirmado. Osvaldo,
una invitación es firme.
Es firme la invitación. Osvaldo Betancor, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Y enhorabuena por recuperar el Festival Enogastronómico. Gastronómico. La verdad que es una cita
muy. Esto no es un trabajo de lo público, esto es un trabajo de lo privado también. Hay un convenio público-privado muy fuerte, la Cámara de Comercio es organizador, eso es importante también.
Muy bien. Muchas gracias, un abrazo.
Buen día.
Yo no sé al resto.
En el festival habrá cochino negro.
Sí. A lo mejor se me ha escapado, seguro que se me ha escapado. ¿Fechas?
El 25 y 26, pero hay que ir desde el 24, que es viernes.
Estamos hablando de
Noviembre.
Dentro de 2-3 semanas.
Apúntala ahí.
3 semanas.
Apúntala ahí. Venga. ¿Tú vas, David?
Apuntadito. Ya yo estoy gestionándolo. Vamos.
Yo estoy gestionándolo.
Yo tengo Quantum, con lo cual ya me puedo mover.
¿Has iniciado la negociación?
Estoy consultando y no tengo nada, puedo ir.
Tengo información nueva del volcán, ahora te lo cuento.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
¿Quieres disfrutar de la Navidad de una manera diferente? Que tu almuerzo o cena de empresa o con la familia y amigos sea especial e inolvidable. Restaurante Grill La Caldera de Bandama te ofrece los mejores menús navideños para compartir estos momentos únicos. Cuentas con fácil aparcamiento. Síguenos en nuestras redes. Restaurante Grill La Caldera de Bandama, una experiencia única para los sentidos.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyaz del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo,
Pantera Rosa, ¿eh?
Vamos a ver. Esta sección está teniendo más éxito que todo el programa, ¿eh?
Mira los mensajes que está llegando, ¿eh? Vamos a ver. Me dicen aquí, a ver si coincide con lo que tú tienes también, que la hija de Juan Carlos Carracedo, con quien se casó, fue con un miembro del CSIC, que es Vicente,
eso ya lo dijimos.
Vicente Soler.
Eso es nuevo. El
Vicente
nombre de
Soler.
Pero yo eso no lo he dicho.
Que además se jubiló.
Sí.
Pero ahora, no, ¿cómo? ¿Cómo enlazas esto con la reconciliación entre Nemesio y Juan Carlos Carracedo?
Bien. Mañana no es seguro, pero puede que tengamos a Patiño aquí para añadir algún que otro dato.
Yo, ¿Vicente Soler y Nemesio tienen algún tipo de relación? Pregunto.